universitario, periodista, escritor, además director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional del Ministerio de Defensa de la Nación. Josami, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Norte Grande en la Radio Pública.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien.
Pero muy contentos de tenerlo aquí en nuestro programa, este programa que sale en el norte argentino, en 9 emisoras, en 6 provincias justamente de nuestro norte grande argentino. Y bueno, contentos por eso, para tenerlo aquí en nuestro programa y poder charlar un ratito. Sabemos que este jueves a las 19 va a estar conmemorando junto al precandidato Agustín Rossi, van a estar conmemorando a Germán Abdala a 30 años de su fallecimiento. Para aquellos que por ahí desconocen un poco quién fue Germán Abdala, ¿nos podría comentar un poco?
Sí, cómo no. Germán Abdala fue una figura muy importante del movimiento sindical y de la política argentina en los primeros 15 años de la restauración democrática, o tal vez los primeros 10 años en realidad, porque falleció en el 93. Fue dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, el secretario de la seccional Buenos Aires, fue electo diputado nacional en la elección de 1989 y constituyó lo que se llamó el Grupo de las Ocho, junto con Chacho Álvarez y otros diputados, que expresaron su oposición a la política económica que desarrolló Carlos Menem a partir de haber asumido el gobierno. Es decir, recordemos que Menem subió con un discurso de campaña donde insistía en la recuperación del crecimiento, el desarrollo industrial, el aumento de los salarios y, bueno, terminó desarrollando una política francamente distinta, ¿no? Lo que motivó la oposición de este sector del bloque justicialista, que se constituyó como Grupo de los Ocho, y Germán, que era, como decíamos, dirigente de los trabajadores del Estado, tuvo una importancia muy grande en la discusión sobre las privatizaciones. Recordemos que a comienzos de los 90 fueron privatizadas las más importantes empresas del Estado. Sí. Y bueno, eso motivó un cuestionamiento muy fuerte del movimiento sindical en general, pero en particular de algunas organizaciones, y entre ellas el discurso de Germán fue realmente muy importante. Después alcanzó a ser uno de los fundadores de la Central de Trabajadores Argentinos. En el año anterior a su fallecimiento, en 1993, y fue en esos años una figura cuyo influjo llegaba mucho más allá de los ámbitos sindicales o partidarios en los que militaba. En particular, yo tuve la satisfacción en 1987, cuando la revista Crisis inició su tercera etapa de publicación, de publicar un trabajo de Germán Abdala sobre, en una entrevista en realidad, sobre la situación política del país y sobre las perspectivas que él veía para, de alguna manera, recuperar las banderas esenciales del peronismo. Y, bueno, como decía, es una figura que en aquellos años ejerció un influjo muy importante y desgraciadamente falleció cuando solo tenía 38 años y podríamos decir que estaba en los comienzos de su vida política.
Muy joven, muy joven.
Muy joven, sí.
Y con tanta juventud haber logrado tantas cosas, por eso, pues, si hubiese estado todavía, las cosas que hubiésemos logrado con él.
Sí, uno siempre dice qué bien nos vendría que estuviera con nosotros cualquiera de los personajes que han hecho contribuciones importantes al movimiento popular. Pero esto, en el caso de Germán, es más natural que se plantee. este lamento por no poder contar con él ahora, en primer lugar porque era muy joven, pensemos que hoy tendría 63 años, ¿no? Claro. Estaría, podría estar desarrollando una actividad política muy importante, pero además porque Germán reunía características que no es frecuente encontrar reunidas en la misma persona. En principio él era un dirigente sindical que tenía una perspectiva política que no todos los dirigentes sindicales tienen, ¿no? Es decir, no había nada de corporativo, por decirlo así, en el modo como Germán Abdala veía el movimiento sindical, y siempre tuvo una amplitud muy grande para convocar a la Unidad Popular, para era un peronista convencido, militante, pero al mismo tiempo era un tipo que siempre dispuesto a dialogar con y a convocar a todos los otros organizaciones, organismos o personas militantes de otras fracciones del campo popular. Uh-huh. Y ahora, bueno, sí.
Eduardo, él se había desafiliado del Partido Justicialista por el tema, bueno, del indulto de los genocidas.
Exactamente.
Eso volvió después a entrar en las filas del peronismo de nuevo, después, más tarde.
Sí, no. En realidad él no se desafilió al partido. Lo que hizo Germán, y hicimos los que en ese momento lo acompañamos, junto también con un Chacho Álvarez, fue renunciar a los cargos partidarios, ¿no? O sea que fue un gesto importante, pero en buena medida simbólico, porque, bueno, se dejaron los cargos partidarios y después se inició una etapa que culminó de algún modo con la creación del Frente Grande y después del Frepaso, pero en la que Germán solo participó en sus comienzos, porque cuando el Frente Grande se crea en el mes de mayo, el 25 de mayo de 1983, y Germán falleció el 13 de julio, es decir, un mes y medio después, así que en realidad, y en ese momento ya él estaba sufriendo la enfermedad de una manera muy muy severa, con muchas limitaciones, y por lo tanto no sería, uno tiene la tentación de imaginar qué hubiera hecho él si hubiera, a veces yo pienso, bueno, a los peronistas nos hubiera salvado de la alianza que hizo el Frente Grande con el radicalismo y con De la Rúa en, años después, pero la verdad que Germán ya había fallecido en el 83 y esto se produjo, perdón, era el 93 y esto se produjo en el 99, el ascenso de la Rúa al gobierno, ¿no? En diciembre.
Claro. Bueno, lo traigo un poco a la realidad. Sí. Salió, hay una cuestión que para mí es muy grave, ¿no? Lo que ha dicho Patricia Bullrich, cuestionando que cuestionar la cifra de los 30.000 desaparecidos no sería como traición a la patria. ¿Cómo suena esto de una precandidata presidencial?
Ella dice que eso no sería una traición a la patria.
Así es.
Bueno, yo creo que cuestionar la cifra de los 30.000 desaparecidos, yo creo que en general los somos militantes del movimiento de derechos humanos, las madres, las abuelas, hemos tenido la prudencia de no decir esto es una traición a la patria, porque la traición a la patria es está claramente establecida en la Constitución para un caso muy especial. Pero lo que está claro es que eso es una expresión más del negacionismo, de los que creen que en la Argentina no existió una dictadura militar, o no fue tan grave, si se acepta que existió, o piensan que la represión estaba justificada, o que esa represión, además de estar justificada, tampoco fue tan grande. Y parte de esa negación es el cuestionamiento a la cifra de los desaparecidos. En realidad, y lo han dicho muchas veces los organismos de derechos humanos, esa cifra surge de estimaciones que se fueron haciendo a lo largo de los años, a medida que iba apareciendo los testimonios que denunciaban las desapariciones, y obviamente los que tienen que aportar, si quieren llegar a una cifra que sea menos simbólica que esta de los 30.000, una cifra de mayor exactitud, son los que los perpetradores de las desapariciones, porque de lo contrario, esta es una discusión, para nosotros los 30.000 son ya más que una cifra, son un emblema del movimiento de derechos humanos, y es inevitable que entonces uno sienta que cuando se ataca, se cuestiona esa cifra, lo que se está haciendo es cuestionar el mismo tema de los desaparecidos, es decir, la importancia central que tuvo en esa triste y dolorosa etapa argentina, la desaparición de personas, que es uno de los inventos argentinos de los que menos podemos estar orgullosos, ¿no? Es decir, usted sabe que en el mundo se dice en castellano desaparecido. Y esto, no porque haya sido el único país en que ocurrieron estas cosas, que desgraciadamente han sido muchos, pero porque en su momento hubo una gran repercusión internacional de las denuncias que se hacían desde la Argentina, y entonces en buena parte del mundo quedó identificado con la Argentina. Años después, la Argentina fue también el país que más profundamente encaró el proceso de llamado de memoria, verdad y justicia, y que consiguió condenar a los principales responsables de estos delitos. Entonces, de algún modo, las cosas son menos difíciles de aceptar para nosotros, porque junto a ese triste privilegio de ser el país que se asociaba con los desaparecidos, tenemos también otra manifestación de la que podemos sentirnos orgullosos, que somos el país que pudo llevar adelante el proceso de juzgamiento con una decisión, una consecuencia que muchos otros países no pudieron hacer.
Bueno, José, Eduardo, uno sabe que este peronismo siempre ha tenido en agenda como un tema muy importante los derechos humanos. ¿Usted ve que hay otros sectores que están ahora luchando por la presidencia que también lo tienen como agenda los derechos humanos?
No, si tomamos los dos principales competidores por la presidencia, debemos decir que sin querer apropiarnos de ninguna bandera ni tener el monopolio de los reclamos de justicia, porque obviamente hay mucha gente que no piensa necesariamente como nosotros en la sociedad argentina, que también comparte estos reclamos, pero en términos de grandes fracciones políticas, bueno, hay dos en este momento. Se está desarmando bastante la tercera, que se creó una propuesta muy artificial, diría yo, la que levantaba Milei, que a medida que avanzaron las elecciones en la provincia se vio que no podía presentarse y obtener un resultado razonable en ninguna parte. Y dentro de esas dos fracciones grandes que se van a enfrentar en las próximas PASO, bueno, yo creo que nosotros levantamos la bandera de memoria, verdad y justicia como una de las fundamentales, y yo creo que lo que podríamos llamar el macrismo en términos generales, Juntos por el Cambio, Cambiemos, los nombres que se va dando en cada ocasión, empezaron con un cierto ninguneo por el tema. Después Mauricio Macri se animó a más y habló del curro de los derechos humanos. Y ahora hay algunos sectores como, por ejemplo, el que encabeza Patricia Bullrich, que ya han pasado a una actitud aún más agresiva de cuestionamiento a esta, que me parece que es una de las tradiciones de las que más podemos enorgullecernos, es decir, la lucha por los derechos humanos y todo el proceso de justicia. Y bueno, eso va ligado, pensemos que Patricia Bullrich, ya que estamos hablando de ella, todavía no ha repudiado el ataque a la vicepresidenta de la República, y sospechamos que no lo va a repudiar nunca más, porque estas cosas no se deja esperar más de un año para manifestarse un dirigente político de primera importancia. Quiere decir que este pacto democrático que la sociedad estableció en 1983 en el sentido de rechazar la utilización de la violencia política como forma de la violencia como forma de acción política, digamos. Bueno, ese pacto está siendo de alguna manera cuestionado, se debilita cuando una de las fuerzas mayoritarias tiene este tipo de manifestaciones o de no manifestaciones, porque en el caso del tan grave como el atentado de la vicepresidenta, ella prefirió el silencio, ¿no?
Hola, buenas tardes, Eduardo Josami, Mariana Mamani de Radio Nacional Jujuy, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, lo escuchaba, ¿no? Atentamente todo lo que ha sido, ¿no? Esta recuperación de la democracia, 40 años, usted sabe, en Jujuy, por ejemplo, se están dando hechos y denunciados, ¿no? Por violación a los derechos humanos, un gran retroceso, ¿no? Que está viviendo Jujuy en materia de derechos humanos. ¿Qué lectura puede hacer de esto?
Pero en principio, refrendar lo que usted ha dicho, efectivamente son gravísimas violaciones a los derechos humanos, yo diría casi que en todos los niveles, empezando por una reforma constitucional amañada, y después por los actos de represión, que, bueno, son absolutamente inaceptables, y que han llegado, me parece, a un nivel de violencia y de desprecio incluso por las consecuencias que esto podría tener. Me parece que el gobernador Morales, que es el presidente de un partido político que, bueno, estuvo en sus mejores momentos, por ejemplo, con el juicio a las juntas en tiempos de Raúl Alfonsín, pudo aparecer asociado a la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, hoy Morales está llevando el radicalismo a un descrédito cada vez mayor, porque eso tiene más que ver con un régimen autoritario y al que no le importan los derechos del pueblo, y que está dispuesto a reprimir y a enfrentarlo y a hacer muchas otras cosas incuestionables, ¿no? Porque, o mejor dicho, muy cuestionables, como por ejemplo estas negociaciones que está haciendo con los recursos de la provincia y del país, que de alguna manera todavía no sabemos con exactitud el alcance y la gravedad que pueden tener.
Y este proceso que está iniciando Morales acá en la provincia de Jujuy pareciera que va a ser también, ¿no?, una proyección a nivel nacional.
Y sí, porque él, como decíamos, es presidente de una fuerza política nacional importante y tiene ahora además es candidato a la vicepresidencia, así que tiene una presencia, una proyección nacional muy fuerte, y está marcando un camino, ¿no? Un camino que esperemos que no sea seguido por otras provincias que crean que pueden transformarse en regímenes autoritarios que de alguna manera sigan el camino de Morales, pero eso me parece que los argentinos estamos advertidos de eso, y además yo creo que esto es uno de los motivos más para prestar mucha importancia a lo que se está jugando en la próxima elección nacional, ¿no? Porque también lo que tenemos que votar, a mi juicio, en las próximas elecciones de las PASO y las nacionales, es una política que impida que esta situación de Jujuy, de autocracia, de represión, de desprecio por los derechos populares, se consolide y que no marque un camino para otras provincias.
Seguro. Bueno, y antes de terminar, quería contarle, bueno, en Jujuy tenemos un centro de un colegio, ¿no?, secundario, que lleva el nombre de Germán Abdala, ¿no? También se sigue el camino, ¿no?, que hizo, y por supuesto, recordarlo, ¿no? Me acuerdo de cuando fue su inauguración, vino su compañera Marcela Bordenave también a dejar este material y a dar a conocer, ¿no?, la gran historia que en tan poco tiempo dejó Germán Abdala, ¿no? Eso quería contarle, digamos.
Sí, bueno, lamentablemente Marcela ya no está con nosotros, así que no va a poder asistir al acto que estamos organizando para el próximo jueves, pero bueno, la verdad que la memoria de Germán va a ser muy recordada, hay muchas actividades, empezando por sus compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado, ha habido actos en la legislatura de la ciudad, programados, también por el personal del Congreso de la Nación. Bueno, es una figura que marcó un camino y dejó además un tremendo sentimiento de cariño, de solidaridad en los muchos sectores que tuvieron que ver, digamos, en la sociedad argentina con la actividad de Germán Abdala.
Muchas gracias.
No, gracias,
Eduardo,
a ustedes.
Un gran abrazo y le agradecemos este contacto aquí con Norte Grande. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Gracias. Sí, estamos.